Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en Temporada de Libros, Alejandro Zambra y poeta chileno.
Para mí, la literatura es un juego, ¿no? O sea, con lo que el juego tiene de ejercicio, de búsqueda, de estar dispuesto al error, ensayo y error. Para mí es central separar la escritura de la publicación. Yo lo pasé muy bien escribiendo esta novela.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos en esta comunidad lectora que abre sus puertas a entusiastas de la literatura como ustedes. Yo soy Verónica López García y en compañía de nuestro productor Juan Carlos Castillo y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, los saludo con calidez y buen ánimo. Les doy la bienvenida a este espacio en el que escuchamos a escritoras, autores y las obras que cada día se publican y nos dan la oportunidad de imaginar, de repensar nuestro mundo, sus delirios, su caos y también su esperanza. En Chile, la literatura ocupa un lugar fundamental en la identidad nacional, en la cual la poesía se encuentra en el sitio de privilegio. Para los chilenos, publicar o no su primer libro de poesía es un gesto de carácter decisivo. Trasciende un simple rito de paso. Es como si se tratara de un auténtico bautismo que los convertirá de una vez y para siempre en poetas. Nuestro invitado de hoy es Alejandro Zambra, un extraordinario narrador chileno que nos trae su novela Poeta Chileno, editada bajo el sello Anagrama. En ella, Zambra, sin grandilocuencia, con una literatura que es crítica y sobre todo autocrítica, hurga en los grandes relatos de lo masculino, la paternidad y los lazos afectivos. Poeta chileno viaja en una mezcla de ficción y vivencia generacional para hacernos deambular por un Santiago doméstico, donde habita la antipoesía y los dos protagonistas, Gonzalo y Vicente, que reinventan los vínculos de padrastro e hijastro entre tiernas anécdotas, fracasos y la épica cotidiana. Poeta chileno también habla de la necesidad de pertenecer y sus paradojas a una familia, a una comunidad, a un gremio o a una nación. Alejandro Zambra aborda con Poeta Chileno una reescritura y un diálogo con mitos de la literatura donde el humor da lugar a la profundidad y donde los lazos afectivos son el centro. ¿Cómo es el poeta chileno actual? ¿Cuál es su relación con la poesía y por qué esa predilección por los antihéroes? Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros.
Plena mujer, manzana carnal, luna caliente. Espeso aroma de algas, lodo y luz machacados. Qué oscura claridad se abre entre tus columnas. Qué antigua noche el hombre toca con sus sentidos. Ay, amar es un viaje con agua y con estrellas. Con aire ahogado y bruscas tempestades de harina. Amar es un combate de relámpagos y dos cuerpos por una sola miel derrotados.
Escuchamos a la banda chilena Canal Magdalena interpretar el soneto 12 de Pablo Neruda.
Beso a beso, recorro tu pequeño infinito. Tus márgenes, tus ríos, tus pueblos diminutos. Y el fuego genital transformado en delicia. Corre por los delgados caminos de la sangre hasta precipitarse como un clavel nocturno, hasta ser y no ser, sino un rayo en la sombra.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Alejandro Zambra nació en Villa Portales, Chile, en 1975. Zambra se licenció en literatura hispánica en la Universidad de Chile. En 1997 consiguió una beca en Madrid, donde obtuvo un magíster en filología hispánica. Zambra empezó su carrera literaria como poeta. Su primer publicación, Bahía Inútil, apareció en 1998 y el segundo, Mudanza, en el 2003. Pero después se pasó a la narrativa. En 2006, publicó en la editorial española Anagrama su primera novela, Bonsai, que de inmediato se convirtió en un éxito, tanto de la crítica como del público. Se trata de un experimento narrativo brillante entre una novela corta y un relato largo, con la que consiguió múltiples traducciones y premios. Ha sido traducida a varios idiomas y adaptada al cine por Cristian Jiménez. La película fue presentada en el Festival de Cannes en 2011. Zambra es doctor en literatura por la Universidad Católica. Ha sido profesor de literatura en la Universidad Diego Portales, así como codirector de la revista de poesía Humo. Ha colaborado con críticas literarias y columnas en diversos periódicos como Las Últimas Noticias, El Mercurio, La Tercera y The Clinic. También ha escrito para el suplemento literario Babelia de El País, la revista española Furia o la mexicana Letras Libres. Alejandro Zambra fue además seleccionado entre los mejores narradores jóvenes en español por la revista Granta y en 2021 fue uno de los 5 finalistas de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por su novela Poeta Chileno. Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Temporada de Libros, Alejandro. Qué gusto, pues en principio leer Poeta Chileno, reírnos y conmovernos con este relato tan cercano para todos quienes en algún momento estuvimos cerca de aquella intención de escribir, pero que hemos continuado en esa órbita a través de la lectura. Platícanos un poco sobre ese universo que te es absolutamente propio y de este contexto nacional chileno en donde ser poeta, más allá de que estén cerca de la lectura, de leer poesía, de conocer poesía, finalmente para los jóvenes el poeta, el ser poeta es una posibilidad de oficio, de actividad. ¿Cómo fue vista para ti? ¿En qué momento entraste en contacto con la poesía? ¿Y si fue a través de la lectura en casa de algún familiar, qué tan cerca estaban de las letras? ¿Y si esto de ser poeta llegó primero que la poesía?
Muchas gracias por la invitación, Verónica. Yo tuve mucha suerte porque tuve una abuela materna de la que siempre hablo, que no obstante no estaba ligada a la cultura formal, ¿no? Estaba obsesionada con la escritura y el relato, más allá de lo escrito, la música. Ella estaba siempre diciéndonos a sus nietos que escribiéramos, ¿no? Escribe un diario de vida, cuenta lo que te pasa, desahógate. A todos nos decía, y era la persona más divertida que conocíamos, tal vez la única persona divertida, adulto. Yo nunca la vi con un libro en las manos, ¿no? Su relación con el arte de contar historia y con la poesía era muy importante, pero no pasaba por la cultura letrada clásica, ¿no? tuve suerte porque ella nos inculcó el hábito de escribir. O sea, si soy riguroso, escribí desde muy chico.
Diarios,
cuadernos, historia. O sea, era parte del juego, quiero decir. No era algo asociado a lo académico, sino a la diversión. Y estaba muy vinculado a ella, ¿no? Ella había tenido una vida muy difícil. Su familia había... Ella había vivido un terremoto en Chillán, en el sur de Chile, el año 39, y había muerto casi toda su familia, salvo un hermano que la rescató a ella de los escombros, ¿no? Siendo muy joven, luego se fue a Santiago y empezó de cero una vida difícil. Entonces, a veces sus relatos eran relatos sobre personas que ella había conocido en la infancia o en la adolescencia. Historias muy divertidas, chismes, ¿no? Pelambres, diríamos, en Chile, que sin embargo terminaba muy mal, porque casi toda esa gente había muerto en ese terremoto espantoso. Estaba esa circulación de la risa al llanto, ida y vuelta todo el tiempo. De pronto, recuerdo su voz emocionada, por ejemplo, se ponía a llorar de repente y de pronto, en un momento muy triste, se largaba a reír, ¿no? Era una narradora extraordinaria y a la vez impredecible. Y también andaba siempre escribiendo poemas, cantaba mucho, se ponía a cantar en cualquier momento. Yo, cuando veo películas, comedias musicales, siempre me acuerdo de mi abuela. No es que me gusten las comedias musicales, ¿no? Pero... Y viste que en cualquier momento se pueden poner a cantar, entonces uno está como nervioso, ¿no? O sea, como,
sí, la acción continua se interrumpe, claro, y entra un número.
Pero cuando estaba mi abuela, la vida era así, ¿no? Te ponías de pronto a cantar, ella se ponía a cantar sin la necesidad de una excusa. Y la vida era, inusitadamente existía esta felicidad, ¿no? Era un mundo horrible, o sea, era dictadura. Los adultos hablaban poco entre sí, era todo muy vertical.
Estado, ¿no? De sobrevivencia, claro, en una catástrofe, claro, como esa.
Claro, era todo muy vertical, muy gritoneado, estaban ahí los militares. Creo que también confundíamos la autoridad con la autoridad del padre, también nos parecía siempre muy agresiva, ¿no? Y estábamos ahí criados en el silencio, ¿no? Y aparecía de pronto este personaje completamente expansivo, divertida. Siempre hablo de ella, tal vez he hablado demasiado de ella, pero ahí es donde empieza todo, porque luego cuando me enfrenté con la literatura formalmente, yo sentí que había una continuidad con ese mundo. O sea, claro, crecí en una casa sin libros, pero cuando hubo libros alrededor, para mí era una fiesta, porque suponía la continuación de algo que yo conocía en la dimensión del juego. O sea, era juego. Nunca ha dejado de ser para mí la literatura un juego, ¿no? O sea, con lo que el juego tiene de ejercicio, de búsqueda, luego se puede volver trascendente o angustiante. Uh-huh. O el deseo de trascendencia puede volverlo angustioso. Yo prefiero lo contrario, prefiero liberarlo y estar dispuesto al error, ¿no? O sea, al ensayo y error. Para mí es central separar la escritura de la publicación, ¿no? O sea, escribir sin pensar en el futuro de lo que bocetea, de lo que me parece muy importante, separarlo de cualquier destino. O si no, me paralizo, ¿no? O sea, si claro, empiezo a pensar en que estoy escribiendo algo que luego eventualmente puede convertirse en un libro, me súper paralizo.
Gonzalo empezó a leer sus sonetos con un fraseo solemne, y aunque Carla quería encontrar los buenos, la verdad es que no le decían nada. Mientras los escuchaba, pensaba en el cuello de Gonzalo, en su pecho liso como el hielo y sin embargo tan cálido, en su gracioso esqueleto casi visible, en sus ojos a veces pardos, otras veces verdes y siempre medio extraños. Creía que era hermoso y habría sido genial que le gustaran los poemas que escribía, que de todos modos escuchaba con respeto y una sonrisa que pretendía ser serena y relajada, pero más bien parecía un ejercicio de melancolía. Justo cuando Gonzalo empezaba a leer el quinto soneto, arreciaron unos gemidos desde la pieza contigua, de la que los separaba nada más que un delgado tabique. La intimidad no buscada con esos desconocidos produjo un efecto dispar. Gonzalo sintió algo así como el privilegio de acceder al porno verdadero, en vivo y en directo. Sexo real, crudo, con el estruendo del catre y unos quejidos semisincronizados, que de seguro correspondían a embestidas memorables. Para Carla, en cambio, tanta proximidad resultó en principio perturbadora, y hasta pensó en golpear el tabique para pedir discreción, pero luego prefirió concentrarse en esos gemidos y conjeturar si la gozadora desconocida estaba encima o abajo, o en alguna de esas posiciones raras que sus compañeros de curso dibujaban temerariamente en la pizarra durante los recreos. La idea de gemir de esa manera, como una impasible campeona de Ronald Garros, le parecía grandiosa y, sin embargo, por el momento, imposible, porque los gemidos que se escuchaban eran de placer, y aunque a veces el dolor y el placer se confunden, no era el caso de Carla. Lo suyo era puro y exclusivo dolor.
Y eso aparece de alguna manera en o atraviesa el poeta chileno esta novela tuya, respecto, por un lado, la continuación de ese universo, el familiar, ahora que hablas de tu abuela y de la impronta que marcó respecto a tu relación con el lenguaje, con lo vital que hay ahí, en el canto, en la oralidad, que eso está muy presente en poeta chileno, y esta imposibilidad de la poesía. Los personajes están todo el mundo inmersos en ese, en esa búsqueda, con esa intención poética y en esa constante lucha por pertenecer a ese mundo y por lograr un gran poema, por conseguir la poesía. Finalmente lo poético aparece en la novela, pero en lo cotidiano, ¿no? En ese universo familiar, en ese universo íntimo en donde están tejiendo relaciones. Háblanos un poco de esos dos mundos y de la presencia de la poesía en ambos, el doméstico, el cotidiano, hablo de los personajes, en esa búsqueda constante por el verso, por conseguir un poema logrado.
Ahí hay dos personajes, Gonzalo y Vicente, sí. Y la novela tiene un título en singular, ¿no? A mí me gusta esa aparente contradicción, porque no se llama Poetas Chilenos. A mí me gustaría pensar que los lectores van a discutir cuál es el poeta chileno, o si hay un poeta chileno, porque hay algo en la palabra poeta que resulta ya legitimado, pero es una palabra que no puede usar cualquiera, ¿no? Tiene algo de adjetivo ese sustantivo, ¿no? O sea, se dice, no sé, si un futbolista es muy bueno y muy original, se dice es un poeta, ¿no? Pero en el fondo funciona como una categoría difícil, porque no sé, incluso si lees un mal poema, dices, bueno, este no es un poeta, ¿no? O sea, le niegas la condición. Entonces eso me interesaba de la palabra, y luego hay una escena más o menos al comienzo del libro que yo siento que originó en buena medida la novela, en que Gonzalo y Vicente, que son padrastro e hijastro, pero no usan la palabra, no se llaman así, padrastro e hijastro, porque la palabra está cargada de un sentido peyorativo. Padrastro, también hijastro, madrastra, hijastra, son palabras.
El sufijo carga.
Claro, es un sufijo que desautoriza lo que nombra, que muestra los prejuicios que recaen sobre esa figura, unos prejuicios que el padrastro reconoce e incluso puede compartirlos en relación a otras personas, ¿no? Entonces, es una categoría confusa. Pero por eso no la usan, y un día van al supermercado y bueno, compran alguna cosa, llegan a la caja y la cajera les pregunta, ¿qué son? Una pregunta entrometida pero inocente, o sea, no hay mala intención en la pregunta. Y ahí Gonzalo vacila y responde que somos amigos. Y luego se queda con la bala pasada, digamos, como se diría en Chile, pensando en esta palabra y peleando con esta palabra. Va entre medio hay una pelea con la mamá del niño, porque él lo lleva en el asiento delantero del copiloto, digamos, a Carla con razón. Esto le parece un escándalo porque el niño tiene que ir siempre en el asiento de atrás. Y pelean, y luego él encuentra que esto es súper injusto porque él está criando al niño y lo quiere. Siente que Carla es muy agresiva, y entre medio está esta palabra ahí, padrastro, en su cabeza. La busca en el diccionario, descubre que una de las acepciones de la palabra es mal padre, directamente. Y piensa qué hacer, ¿no? Cómo nombrarse, ¿no? Cómo nombrar la relación que tiene, que es una relación importante. Entonces yo pensé ahí, bueno, este es un poeta, ¿no? Porque los poetas pelean con las palabras, las discuten, tratan de modificarlas, de crear otras, para que el poema consiga llegar, ¿no? Existir. Tiene que haber una discusión previa, larguísima, mucho ensayo y error, pelea como con cada palabra del poema. Y eso me parece a mí hermoso también porque es invisible. O sea, en estos momentos hay un montón de gente escribiendo un poema y parece que eso al mundo no le importara nada, pero algo está sucediendo ahí.
Las primeras noches que Gonzalo se quedó a dormir fue harto difícil tener sexo, o más bien, es la expresión que él usaba con intención cómica, sexo de calidad. Como tantas madres separadas, Carla había dormido con su hijo durante años, y aunque había empezado a reeducarlo meses antes de reencontrarse con Gonzalo, se trataba todavía de un proceso en desarrollo. El niño solía bajar en mitad de la noche para instalarse entre su madre y Gonzalo, como la espada que se interponía entre Tristán e Isolda. La desatada lucha edípica incluía gruñidos, manotazos, patadones y hasta cabezazos, pero las hostilidades se suspendían en horario diurno, porque prácticamente desde el primer día Vicente había visto en Gonzalo un formidable compañero de juegos, algo así como un amigo divertido que, como si no tuviera su propia familia, se quedaba en la casa demasiado tiempo, incluso a dormir. Al niño siempre parecía sorprenderle que Gonzalo se quedara a dormir. La llegada de una cama king size solo sirvió para redimensionar el campo de batalla. Si la superficie del colchón era un mapa, Vicente representaba algo así como un pequeño y beligerante país mediterráneo. Un país menor que, sin embargo, era motivo de constantes debates entre las grandes potencias, porque a veces arreciaban las discusiones. Si bien, en abstracto, Carla estaba incluso más interesada en el sexo que Gonzalo, él reclamaba que ella no hacía nada para provocarlo.
Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Y por eso ya no estás aquí. tiempo que tenemos para compartir. Hago lo que puedo. Y todo lo que veo es el poco tiempo que deseas ya estar aquí. No te veo y no te creo. No te siento estar aquí. Esto que tengo, sé que es cuerpo cierto que tenemos para compartir. Sé que ya no tengo tiempo ni tampoco lo que quiero. No quiero que tú pienses que yo solo pienso en ti. No te veo y no te creo. No te siento estar aquí. Ya no veo.
Escuchamos a Cecilia Toussaint interpretar Hago.
No te veo y no te creo. No te siento estar aquí. Yo no veo tu deseo y es por eso que te pido que te vayas tú de aquí.
Estamos conversando con el escritor Alejandro Zambra.
Lo que hace Gonzalo no es reflexionar respecto a cómo tiene construida la relación con Vicente, su hijastro, sino no empieza a pensar en qué tipo de relación tienen, cómo se llevan, la importancia de la presencia de la madre o no, y de los afectos, sino en la palabra, es decir, a través del lenguaje es que se cuestiona y empieza a revelar, ¿no?, qué tipo de lazo y vínculo tiene con el niño. En esto que nos decías del universo poético, por un lado está esta necesidad de crear universo, de decir y lo que a todos somos susceptibles o todos podemos sentir, pero no nombrar. Eso le está dado solo a algunos, eso algunos consiguen hacer llegar a ese momento. Y luego ocurre la revelación porque entonces lo leemos otros y nos sentimos ahí, nos sentimos incluso autores o coautores de eso que fuimos incapaces de nombrar. En ese universo poético y particularmente en el chileno, aparece un personaje que me parece muy singular, Prue, esta norteamericana, periodista, que está escapando y al hacerlo de asuntos pues a lo mejor personales, ¿no?, íntimos, pero en ese escape pues se le revelan un montón de cosas en Chile, un país al que nunca pensó visitar y que, bueno, ahora está. Y hay un momento en donde su editor o su jefe, quien le encomienda el artículo, le ayuda a marcar, acercar su asunto, a ser más objetiva con lo que ella busca. Y hace preguntas que me parecen muy interesantes, y sobre todo en el contexto de la novela, sobre la tradición literaria chilena, la tradición poética, los poetas de ayer y los poetas de hoy, y cómo ellos dialogan en esa tradición del pasado y del presente, ¿no? Cómo los poetas jóvenes pueden establecer un diálogo, un contacto con esa tradición. Eso creo que marca muchísimo la propia noción de poesía que los personajes tienen.
Sí, yo creo que esta es una novela también acerca de cómo te sobrevuela lo nacional, ¿no? Cómo te vinculas con lo nacional. El título también tiene esa dimensión de chiste o de marca, ¿no? Uh-huh. Y los chilenos nos sentimos muy orgullosos de nuestra poesía, lo que no tiene nada de raro. Creo que incluso los chilenos que no leen poesía y que no les gusta la poesía se sienten orgullosos de la poesía chilena. O sea, supongo que si entrevistas a cualquier chileno y le preguntas si hay buena poesía en Chile, te va a decir que sí, aunque no la lea ni le interese. Entonces ahí hay una discusión interesante, ¿no? Por otra parte, no sé, yo conozco muy bien la poesía chilena y me interesa, es como uno de los... como la literatura que más me interesó siempre, pero no la pondría a competir con otras tradiciones, o sea, me parece ridículo. Pero hay algo ahí con lo nacional, ¿no? Yo siento que a la altura de los años 90, el personaje Gonzalo tiene más o menos mi edad, ¿no? Y creo que sí me reflejo, o lo reflejo a él, digamos, cuando pienso en esos años en que estaba todavía Pinochet al mando de las Fuerzas Armadas o convirtiéndose en senador vitalicio y teníamos esta democracia tutelada, se sentía esa fragilidad. Y a la vez un discurso exitista acerca de Chile como un país próspero que había dejado atrás, rápidamente habían cicatrizado sus heridas, que por supuesto era falso. Y entonces a los 20 años ese país para mí era completamente ajeno. Y creo que para muchos era un país falso y que sentíamos una violencia enorme, soterrada o normalizada, ¿no? Y lo único que nos gustaba de nuestro país era la poesía. Por supuesto, es injusto. Pero habíamos encontrado ahí una casa, porque también es una casa de clase media baja. Eso es bien curioso de la poesía chilena. O sea, los grandes poetas chilenos, partiendo por Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Pablo de Roca, qué sé yo, luego Jorge Teillier, muchísimos otros y otras, no pertenecían a la aristocracia. La única excepción es un gran poeta chileno que yo adoraba y adoro, que es Vicente Huidobro, que claro, era un aristócrata. Pero si tú ves la historia de cada uno de ellos, podría sacar la conclusión muy falsa de que Chile era un país justo, porque ¿cómo resulta que alguien que viene de abajo, de pronto, solo gracias a su talento, llega a ganar el premio Nobel, digamos, ¿no? O sea, es como unas historias muy espectaculares, muy, 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 muy hollywoodenses, digamos. Eso se siente en la tradición poética. Yo no era un muy buen lector de prosa, o sea, leía clásicos sobre todo, pero no iba a una librería a comprar la novela que acababa de salir, entre otras cosas porque los libros en Chile eran y son carísimos. Pero también porque lo que más me interesaba era realmente la poesía toda, ¿no? La que estaba escribiendo mi compañero de banco o la poesía clásica, eso era lo que me interesaba, ¿no? Pero buena parte de ese interés tenía que ver con Chile, con una tradición que nos gustaba y de la que queríamos ser parte, ¿no? Y luego también era un mundo disponible, de algún modo, para una persona como yo. Claro, los recitales eran gratuitos, los congresos, las mesas redondas, qué sé yo, todo lo que estaba alrededor de la poesía era un mundo de fácil acceso, no era un mundo que estuviera tan lejos, ¿no? Y bueno, sí sabías que podías ir a una lectura en que iba a estar Gonzalo Millán y Raúl Zurita y Estela Díaz Barín, y después ibas a ir a tal bar y ahí iba a estar Jorge Teillier. O sea, empezamos a juntarnos y a construir una sensación de generación. También porque había en un mundo tan hostil una cierta...
refugio.
Claro, un compañerismo que es, creo yo, el tema. Si a mí no me gusta mucho reducir los temas, las novelas a temas, porque las novelas siempre son sobre muchas cosas. Uh-huh. Pues si tuviera que elegir uno, tal vez sería el compañerismo, ¿no? En las generaciones, pues también en la familia, ¿no? O sea, estos padrastro, hijastro, luego tienen una segunda oportunidad en el compañerismo, ¿no? En una relación más horizontal, más de pares, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es a que, claro, está ese espacio minoritario, funciona con otras lógicas, ¿no? O sea, está el mito del talento, que nadie sabe muy bien qué es, pero ese talento, por ejemplo, genera prejuicios y a la vez sustituye prejuicios, ¿no? Yo sí sentí siempre que el mundo de la poesía era medio desclasado y eso me encantaba. La sociedad chilena sí es una sociedad clasista. Incluso hay partes de la ciudad en que tú sientes que hay un desdén por el otro, ¿no? O sea, que no estás compartiendo el mismo espacio y no lo quieres compartir, y eso es terrible. Y el mundo de la poesía era más gregario y más desordenado. Y bueno, como dice un personaje del libro en algún momento, o sea, es un mundo igual comparte los mismos vicios y problemas, pero un poquito mejor. O sea, es un poquito menos clasista, un poquito menos machista, un poquito menos violento, a pesar de ser muy violento, pero es un mundo en que se discuten los problemas y te empiezas a relacionar con los otros de una manera bien intensa. No lo estoy idealizando, porque también, qué sé yo, cosa de hurgar un poco y encuentras una pelea feroz.
En apenas 2 meses, Gonzalo consolidó un libro que, después de darse muchas vueltas, decidió llamar simplemente Parque del Recuerdo. Para atenuar la impostura, lo envió en primer lugar a Ediciones Puente de Madera, que lo rechazó de forma amable e inmediata. Así que lo mandó enseguida a otras editoriales. Algunas lo rechazaron, de las demás no recibió respuesta. Cuando ya comenzaba a resignarse, el solitario editor de Ediciones Porque Sí le escribió un mensaje largo lleno de barrocos elogios y gazapos ortográficos, en que aceptaba el libro a condición de que Gonzalo financiara el 40% de la edición. No era la oferta ideal y, sin embargo, estaba feliz. El tiraje sería de 200 ejemplares, sin distribución en librerías, pero le importaba poco. No hallaba la hora de tener en sus manos su primer libro, que no firmó con el seudónimo Gonzalo Pessoa, que ahora le parecía pueril, ni con sus 2 apellidos, que era como firmaba sus artículos académicos, sino con el nuevo seudónimo Rogelio González, que era como Gonzalo Rojas al revés. Carla leyó el borrador varias veces y hasta corrigió unas erratas. Pese a su escrupulosa formación académica, Gonzalo creía que asertivo era sinónimo de certero y que existía la palabra discreción. No lo encontró malo, aunque le gustaron solamente 4 poemas y apenas uno de la serie le pareció verdaderamente hermoso. Echó de menos, por cierto, los poemas formidables que recordaba. Gonzalo le explicó que eran parte de otro proyecto, aún inconcluso. Gonzalo había pagado con la línea de crédito su parte de la edición, y el editor le aseguraba que el libro se imprimiría pronto, aunque se rehusaba a darle una fecha puntual. «No quiero fallarte», le repetía. Justo en esos días en que le costaba dormir pensando en el libro, Gonzalo recibió un lacónico mensaje que le notificaba que había ganado una beca del gobierno para financiar un doctorado en Nueva York. Era una noticia fabulosa. Aunque la euforia se entremezclaba con el pavor de contarle a Carla lo que pasaba por no confesarle que había postulado a esa y otras becas y que ya había sido aceptado en 2 universidades. Sin decirle a ella una palabra, había llenado los formularios, había conseguido certificados y cartas de recomendación y hasta había tenido la cautela de usar la dirección del trabajo con tal de no recibir en su casa ninguna correspondencia que pusiera en riesgo la confidencialidad de sus propósitos.
Pero era cercano, supongo, ¿no? Pensar en los cafés, en que era posible andar y saber en dónde se reunían, qué generaciones, claro, de autores.
Se sentía cercano. Ahora, yo, en el fondo, esta novela tiene esa paradoja, que yo creo que es el libro menos literario de los que yo escribí, aunque tiene el tema...
De lo poético.
De lo poético, también porque... lo que me interesa es cómo viven estos poetas, ¿no? O sea... Hay una larga tradición, curiosa tradición incluso, diría yo, de novelas sobre poetas, ¿no? Porque el poeta aparece ahí como un personaje. Pero luego nosotros tuvimos la posibilidad de conocerlos a todos, de conocer a nuestros eventuales padres y hasta algunos abuelos, ¿no? O sea, incluso, si me apura, hasta algunos bisabuelos, ¿no? No sé, es bien particular, o sea, no es el tema de la novela, pero yo pensaba, por ejemplo, Gabriela Mistral en 1914 gana el concurso de los Juegos Florales, ¿no? Uh-huh. Y era un concurso que no debía ganar una mujer, porque por antonomasia se suponía que los poetas hombres eran los que competían, y eran los poetas de la aristocracia, ¿no? Que hacían una poesía deudora del modernismo, no muy buena, que agotaba más o menos los mismos temas, y el ganador tenía, parte del premio era, elegía a la reina de la primavera, que era el concurso femenino paralelo, ¿no? Okay. Entonces, era un gran evento de la aristocracia este concurso, porque el poeta, hombre, ganador, luego elegía a la reina de la primavera, todas candidatas también de la aristocracia chilena. Esa era la poesía, eso es lo que se entendía por poesía. Un evento como ese comunica una idea de la poesía muy, muy definida. Era como, no sé, pues
la belleza,
claro, el especialista en belleza, ¿no? O sea, el hombre especialista en belleza.
Pero qué maravilla que a la Mistral.
Claro. O sea, como que Raúl Zurita tuviera que elegir a Cecilia Bolocco, ¿no? O sea,
exacto.
Una cosa muy, 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 no suena cómica, pero.
Oye, pero ¿qué pasó?
Claro. Ella ganó con unos sonetos, los sonetos de la muerte, ¿no? Que son unos poemas extraordinarios, telúricos, raros, complejos, diferentes, ¿no? Ella llegó con esos poemas, postuló y por primera vez hubo noticia literaria, supongo, porque claro, los poemas, si los ves con ojos actuales, hay un libro que se puede pillar ahí en PDF que se llama El libro de los juegos florales, donde está todo esto, están las actas de este concurso, incluso están las fotos de las candidatas a la reina de la primavera, ¿no? Entonces, se supone que Gabriela Mistral no se atrevió a ir a la premiación, es decir, pero estaba en el público mirando. Pero ganó el concurso, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que ese es el...
Pero entonces no eligió a la reina, con lo que le hubiera gustado.
Yo claro, sí, yo creo. Después supimos que no es que no le gustara a las mujeres.
Claro. O sea,
y sí, ella participó en los elogios a la reina, ¿no? En el libro están unos poemas que ella... Ahí supongo que son como improvisaciones, ¿no? Claro, no, es buenísima. Y luego, como te digo, ahí debería partir la serie de Netflix de la poesía chilena. Sí. Porque, bueno, hay muchas historias, podría partir por varias. Pero eso me parece especialmente significativo, porque además es muy rara la justicia literaria. Luego te das cuenta que incluso alguien del jurado era pariente de uno de los poetas, ¿no? Entonces hasta la corrupción fue
se manifestaba ahí.
Claro, fue superada por la calidad literaria, porque claro, como te digo, si los ves con ojos contemporáneos, bueno, no hay claro. Dónde perderse. O sea, son unos poemas muchísimo más contemporáneos, valga la redundancia, y a la vez poesía verdadera, ¿no? Pero todos esos mitos ahí circulan, bueno, imagínate, el nerudeo chileno, porque Neruda nosotros todos en alguna medida lo conocemos, ¿no? O sea, más allá de cuánto lo hayas leído, es como algo que está en el aire, ¿no?
Gonzalo aprovecha las horas muertas del final del verano para mirar tranquilamente los anaqueles de la librería. Tiene ganas de comprar alguna novela larga y pasarse los últimos días de vacaciones echado en la cama junto al ventilador y unas cervezas. Así que va directo a la sección de narrativa, pero en lugar de fijarse en novelas recientes o en clásicos que no ha leído, se queda hojeando libros que alguna vez leyó y que lo deslumbraron. Apenas recuerda eso, que esos libros le gustaron, le fascinaron. Quizá es raro, pero así le pasa con las novelas, con la narrativa en general. Suele recordar frases aisladas o escenas puntuales y sobre todo atmósferas, de manera que si tuviera que hablar de esos libros sonaría tan tentativo e inseguro como si relatara un sueño. Por lo demás, antes leía rápido, no era su propósito memorizar nada, ni siquiera tomaba notas y tampoco subrayaba. A lo sumo doblaba la esquina de una página para señalar pasajes especialmente relevantes o hermosos, pero tampoco lo hacía todo el tiempo. Porque los libros eran para él sagrados. Incluso los libros malos eran sagrados. Ahora los respeta menos. Ahora los subraya sin pudor y los llena de notas y de papelitos, porque leer es su trabajo. Quizá respondería a eso coquetamente si alguien se lo preguntara. Leer es mi trabajo.
Leer es mi trabajo. Leer es mi trabajo.
Los poemas sí que los recuerda, porque la poesía está hecha para ser memorizada, repetida, revivida, invocada, evocada. Hay una pizca de ostentación cuando en medio de una clase o de una conferencia se le cruza en la cabeza algún poema de César Vallejo o de Idea Vilariño o de José Coser y se lanza a recitarlo de memoria. Recuerda muchos versos, muchas estrofas, muchos poemas enteros de memoria, aunque ya no los hace pasar por propios. Menos mal. Esa noche lamentable y decisiva en que rellenó su libro con poemas ajenos le parece tan lejana. También Carla le parece lejana. Han pasado apenas 6 años desde la separación, pero siente como si todo hubiera sucedido en una vida previa o ajena, en un tiempo que solo puede visualizar en blanco y negro.
En tu novela está Chile, no solo desde la tradición, sino está Chile como, sino como un personaje protagónico, sí como una omnipresencia. Chile, Santiago, la geografía urbana, el habla, es muy oral también tu novela. Y creo que desde esa oralidad hay un humor extraordinario que no termina de aparecer y aparecer. Y me llama la atención la velocidad con la que un momento, el más conmovedor, puede terminar al final de la frase en una gran carcajada. Esto lo hace muy cercano porque estás escuchándola también en las voces de ese acento tan inconfundible chileno, y también estás dejándote llevar por esta ligereza con que aquí estás llegando al momento poético, lírico, y ¡zas!, ¿no? Algo cotidiano, una aparición, nos vuelve al humor. ¿En qué medida hubo esa conciencia de mantener la oralidad y de usarla para viajar entre estos mundos?
Tenía yo una idea, y sin embargo, en un momento, hace 4 años tal vez, me costaba mucho decidir si emprender la escritura de esta novela o de otra, que me gusta mucho y que aún no he terminado. Pero claro, justo había yo empezado a vivir en la Ciudad de México. Me di cuenta que tenía una especie de nostalgia espesa, paralizante. Me empecé a preguntar, bueno, ¿en qué clase de chileno en el extranjero me voy a convertir? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Yo, por supuesto, podía anticipar ese sentimiento, pero es distinto cuando ya te das cuenta que te invade una especie de pesar de la pérdida. También de la lengua, porque, claro, lo natural es que si te vas a vivir en otro español, te asimiles un poco. Pero a mí me parece mucho más claro el proceso de duelo, por así decirlo. Lo que quiero decir es que solo sabes cuáles son tus palabras cuando las pierdes. En el español, bueno, una lengua que hablamos tantas personas de forma ligeramente distinta o muy distinta, pero siempre nos entendemos. Se da mucho que, claro, más allá de lo obvio, los modismos, todo eso, descubres matices en las palabras que todos usamos, y eso solo lo descubres cuando hay algún problema del código, ¿no? Por poner un ejemplo un poco estúpido, los chilenos pedimos el baño con el verbo ocupar. Decimos, ¿puedo ocupar el baño? Y eso, por supuesto, nos parece normal.
Y solo te da. Claro, alrededor de eso.
Algo, ¿no? Digo, así, no cuento exactamente esta historia, pero solo cuando pides el baño en el extranjero, obviamente cualquiera entiende lo que estás preguntando, pero te miran un poco raro. Y tal vez piensan, este chileno quiere entrar al baño, cerrar con llave, poner una banderita chilena y no salir nunca más, ¿no? También puede ser que no te des cuenta que hay algo raro y, bueno, ya, te prestan el baño y tiras la cadena, jalas y ya, ¿no? Entonces, cuando empecé a vivir acá, sin un ticket de vuelta, digamos, porque es distinto viajar que viajar sin
boleto de regreso,
sin volver, digamos. Dije, bueno, ¿me puede pasar esto? ¿Puedo volverme alguien que a mí mismo me parecería antipático? Y ya me acordé, o más bien me aferré a este libro, a esta novela. Dije, bueno, esta nostalgia la quiero convertir en libertad, digamos, que me alegre, ¿no? Y claro, la novela tiene, en principio esto no es tan premeditado, pero más o menos termina en el tiempo en que yo me empecé a ir. Me fui ya después, pero antes viví en otras partes, qué sé yo, como que dejé de habitar permanentemente Chile, entonces también tiene algo de despedida, y de despedida placentera, como un poco el ambiente de la recuperación gozosa, ¿no? Algo así, no sé cómo decirlo. Yo lo pasé muy bien escribiendo esta novela. Creo que siempre lo paso bien escribiendo, incluso cuando escribo sobre cosas terribles, como en esta misma novela sucede. Hay un gozo de nombrar, de en el fondo ganarle la partida al silencio, aunque sea por poquito. Pero con este libro lo pasé especialmente bien.
Era el tiempo de las madres aprensivas, de los padres taciturnos y de los corpulentos hermanos mayores, pero también era el tiempo de las frazadas, de las mantas y de los ponchos, así que a nadie le extrañaba que cada tarde Carla y Gonzalo pasaran 2 o 3 horas en el sofá, cubiertos por un soberbio poncho rojo de lana chilota, que en el gélido invierno de 1991 parecía un producto de primera necesidad. La estrategia del poncho permitía que, a pesar de los obstáculos, Carla y Gonzalo hicieran prácticamente de todo, salvo la famosa, sagrada, temida y ansiada penetración. La estrategia de la madre de Carla, en tanto, consistía en simular la ausencia de una estrategia. A lo sumo, de vez en cuando les preguntaba, para minarles la confianza, con casi imperceptible socarronería, si acaso no tenían calor. Y ellos replicaban al unísono, en el tono titubeante de unos pésimos estudiantes de teatro, que no, que hacía caleta de frío. La madre de Carla desaparecía por el pasillo y se concentraba en la teleserie, que miraba en su pieza sin volumen. Le bastaba el volumen de la tele del living, porque Carla y Gonzalo también veían la teleserie, que no les interesaba demasiado, pero las tácitas reglas del juego estipulaban que debían prestarle atención, aunque solo fuera para responder con naturalidad a los comentarios de la madre, que a intervalos inciertos, no necesariamente frecuentes, reaparecía en el living para arreglar el florero o doblar las servilletas o realizar cualquier otra actividad de discutible urgencia, y a veces miraba de soslayo hacia el sofá, no tanto para verlos como para que ellos sintieran que podía verlos, y dejaba caer frases como «ella solita se lo buscó» o «ese tipo es medio caído del catre». Y entonces Carla y Gonzalo, siempre al unísono y cagados de miedo, casi enteramente en pelotas, contestaban «sí» o «claro» o «se nota que está enamorada». El intimidante hermano mayor de Carla, que no jugaba rugby, pero por tamaño y actitud, perfectamente habría podido convertirse en seleccionado nacional, por lo general volvía a casa pasada la medianoche, y las pocas veces que llegaba temprano se encerraba en su pieza a jugar Double Dragon, pero igual existía el riesgo de que bajara a buscar un pan con mortadela o un vaso de Coca-Cola. Por suerte, en esos casos Carla y Gonzalo contaban con la milagrosa ayuda de la escalera, en particular del segundo o penúltimo peldaño. Desde que sentían el escandaloso chirrido hasta el momento en que el hermano mayor aterrizaba en el living, transcurrían exactamente 6 segundos, que era tiempo suficiente para que se acomodaran en el interior del poncho hasta parecer 2 inocentes desconocidos que capeaban el frío juntos de puros solidarios.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También te invito a descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
mujer, yo hubiera sido tu hijo por beberte la leche de los senos como de un manantial, por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro, en la voz de cristal, por sentirte en mis venas como Dios en los ríos y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal, porque tu ser pasara sin pena al lado mío y saliera en la estrofa limpio de todo mal. ¿Cómo sabría amarte, mujer? ¿Cómo sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás. Morir y todavía amarte más. Y todavía amarte más y más. Y todavía amarte más.
Ahora escuchamos al colombiano Pedro Fonseca interpretar Amor de Pablo Neruda.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.